Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Bueno, buenos días a todos. Esta presentación demoledora de Jesús, en la que lo que acredita es que uno tiene pasado, porque esto de las 11 veces aquí es tremendo, suena. Pero bueno, cuando uno tiene pasado, parece como que tiene más empeño en hablar del futuro, porque se agarra desesperadamente al futuro. Mi caso no es como el de Javier, que al debutar es todo futuro, ¿no? Y yo elegí el título este de El futuro se escribe en presente, cuando Jesús nos propuso que hablásemos de estos, del puente hacia el futuro, ¿no? Esto del futuro es apasionante porque es aquello que le viene a uno o que uno construye o a medias. Ayer, para los que estábamos aquí, aprendimos varias cosas. La primera, si Jesús me lo permite, es que nuestro futuro es no ergódico. Miro a la concurrencia para comprender que todo el mundo ya sabe lo que estoy diciendo. O sea, no tengo que aclarar que es que no es el resultado de un proceso estocástico, porque la propia palabra lo dice, ¿eh? Jesús, creo que admiro mucho a Jesús, ergódico. Bueno, pues el futuro, nuestro futuro no es ergódico, ¿eh? Y tomo esto como punto de partida. También se dijeron cosas sobre el futuro, y que me parece importante, nos decía Juan Zufiría, citando a William Gibson, novelista un poco friki, ¿no?, de ciencia ficción, que el futuro ya está aquí, lo que pasa es que su distribución no se ha generalizado. A mí me parece que eso es lo importante, porque el futuro siempre está aquí. Lo que pasa que te puedes percatar o no, y puedes actuar o no. Yo de lo que voy a hablar, y son cosas modestas, es desde mi óptica personal y la óptica de Vodafone, los cambios que estamos viviendo en nuestro sector. Y no pretendo ser exhaustivo, sino hablar de lo sustancial, del tipo de cambio, de cómo seguimos apostando por el futuro en general y el vigor que eso requiere, por qué es importante apostar por ese futuro, y después algo que es en lo que me gustaría poner acento, y decía que sé que son puntos modestos, pero aquello sobre lo que uno puede actuar es siempre una parte de la realidad que puede parecer modesto, y se puede cometer el error de desdeñarlo o posponerlo. He elegido una figura para resaltar esto de actuar o no ante el futuro, bueno, por tres razones. Una, porque estamos en Santander y todos habremos visto con envidia barcos navegando por la bahía o por fuera de la bahía. Dos, porque la imagen es hermosísima de Hopper, y el que haya visto la exposición lo habrá disfrutado. Y tres, porque a veces cuando me piden que hable, que es lo que pasa cuando uno tiene muchos años, que le piden que hable a gente más joven sobre management y tal, una de las cosas que me gusta decirles es la importancia de tomar ciertas decisiones a tiempo para evitar crisis, y por contraposición a aquellos que lo que pasa es que aman las crisis, inconscientemente aman las crisis y posponen esas decisiones. Entonces, el símil que utilizo es y lo elijo porque estamos aquí, un barco que va hacia una isla, y hay algún momento en el que hay que decidir si barlovento, sotavento, si pasas por aquí, pasas por allá, no me extiendo en los technicalities, ¿no? Pero hay que tomar una decisión, y esto es típico, imaginemos un barco grande y mi capitán por aquí o por allá y tal, y la decisión no se toma, entonces uno ya se acerca, y cuando ya el peligro es inminente, es una situación gloriosa. Porque ese capitán le corre la adrenalina por todos lados, todo el mundo está en situación de crisis, el coste de las decisiones ya no tiene importancia ante la alternativa de que sea una catástrofe y tal. Y sin embargo, todo eso se puede evitar. Entonces, islas que tenemos, pues hombre, el futuro, por su propia definición de impredecible, pues tiene esa dificultad. Pero el futuro, si nosotros nos fijamos en el futuro, que tocamos un poco con las manos, porque de lo contrario pasa a ser ciencia ficción, caramba, es que tenemos cosas aquí que es que son bastante inminentes. Por ejemplo, utilicemos lo de la Agenda Digital 2015 como oportunidad. La Unión Europea, que habla de que el 50% de los ciudadanos harán compra online, que es un tercio de las pymes y tal, nuestra propia adaptación. Yo no sé si la adaptación es grandiosa, espectacular, atinada, cicatera, si necesita. Lo que sí veo es que alguien está poniendo un hito en muy poco tiempo, y nosotros, como sociedad, como españoles, pues podemos utilizar ese propio hito, ese timing, y verlo como una oportunidad que aprovechar, ¿no? Entonces, decía, hablaré, para empezar, de los cambios que estamos viviendo. Yo creo que el cambio fundamental de nuestro sector es que hemos pasado de unos tiempos donde todo era maravilloso, y esto de NICE, cuando se lo vi a alguien, era como un acrónimo que decía Non-Inflation Constant Expansion, es decir, fiesta permanente. Porque es la verdad. Es decir, este sector vivía hasta hace unos años en una fiesta permanente. Aquellos que teníamos la suerte de trabajar en este sector nos labrábamos reputación de grandes profesionales porque es que casi todo, es que era muy difícil equivocarse, casi todo rentaba, que todo crecía. Y como todo crecía, pues maravilloso, tiempos nice. Pero las cosas han cambiado, estamos en medio de una crisis tremenda. Muchas cosas que, como siempre pasa, como nos pasa a todos vitalmente, que pensamos que no vamos a madurar y, sin embargo, maduramos y empiezan a surgir las arrugas, pues las cosas envejecen y han cambiado. Y ciertamente hemos pasado de unos tiempos nice a unos tiempos nasty. Y en muchos de los aspectos nos ocurre esto que ocurre con el futuro, que es, ¿quién lo iba a decir, no? Bueno, pues ¿quién lo iba a decir? Pues está ocurriendo. Si empiezo por el sector, ya digo, no pretendo ser exhaustivo, ¿no? Pero lo primero es el sector en España, y ayer vimos cifras y el presidente de la CMT nos hablaba también de cifras. Bueno, lo primero es que está en contracción. Y resalto esto porque yo creo que a menudo se nos olvida. Ciertamente la cosa va por barrios, todo lo que es el negocio de voz bajando, y ahí aparecen las cifras. En cambio, la parte de datos creciendo con bastante espectacularidad, pero no compensa, pero en conjunto, pues los ingresos van bajando y veamos la pérdida de valor. Es que más de 3.500 millones en tres años para este sector es que es mucho dinero. Y muchas veces nos empeñamos en ignorarlo y tratar el sector como si estuviésemos en esos tiempos nice de constante expansión. Yo creo que es correcto decir y es justo decir que este sector mantiene un gran vigor. Y si no, pensemos en los casi 6.000 millones de inversión del último año y el esfuerzo de casi 1.600 millones en las subastas, es decir, que es una clara apuesta por el futuro. Ayer el ministro de Industria decía, el sector reconocía la bajada de los ingresos y las dificultades, pero decía, está bien, este es un sector que está bien, y resaltaba que especialmente estábamos bien en la parte de telefonía móvil. Pero lo cierto, que es el mensaje que, vamos, lo que, en síntesis, lo que quiero resaltar es que es un sector en contracción, es un sector sufriendo, no es ajeno a la crisis. Que uno cuando es joven se cree inmortal e invulnerable. Este sector probablemente también se lo creía. Bueno, pues resulta que somos mortales, resulta que somos vulnerables. Segundo, situación del mercado. Ahí aparecen las cuotas de mercado a final del año natural pasado, por línea de negocio y por operador. Los colores son de las mayores compañías, son además los colores corporativos, y se entiende bien. Lo que, como hay muchísimas cosas publicadas y hay muchísimas cifras, yo no voy a través de las cifras. Lo que me interesa también destacar aquí es que este es un mercado con enorme competencia y que el número de competidores ha crecido enormemente. Que hace nada, claro, hace nada, pues al oírle a Jesús, que estaba aquí ya 11 veces y que no sé cómo tomar yo esta declaración como indirecta, pero al decir eso, pues supongo que en esos 11 años pues habré visto de todo, habré contado de todos, pero es que hace nada esos colores eran dos o eran tres, ¿eh? Y ahora es una especie de parchís policromo con muchísimos jugadores. Eso es sano, eso es bueno, y yo creo que eso ha dinamizado muchos más. ¿Que hay un color dominante? Sí, es verdad, pero es que hace nada era el 100%, y toda esa tarta era del mismo color. Decía que va por barrios, y es evidente que no es lo mismo en móvil que en fijo, el reparto entre los distintos jugadores. Pero lo importante es la existencia de una enorme competencia, y nos lo recordaba también Bernardo ayer, con cifras importantes para los jugadores pequeños. Y luego, si voy a las tendencias, pues destacaría aquí tres cosas. Una, esto del descenso de los ingresos tiene su raíz en, fundamentalmente, descenso continuado de precios. Recordemos que este es el único sector deflacionario, el único que contribuye positiva o negativamente, según estemos mirando, a lo que es crecimiento, a lo que es evolución de PIB y de precios y cosas de este tipo. Un fuerte descenso de precios en la voz, que viene de todos los elementos, por eso lo destaco. En la línea verde está el ingreso por minuto. Ha sido así siempre y continúa siendo así. Y cuando uno mira hacia afuera, le miran desde fuera diciendo que claro, continuaréis así, ¿no? Esto continuará así en este sector. Bueno, eso no sé, se verá o no. Pero vemos también cómo los ingresos por interconexión han bajado enormemente contribuyendo a eso. Y esto es lo que marca que este sector esté en recesión. Muy fuerte bajada de los precios, con los consumos más o menos estancados. Segundo, es que es un sector, y voy a... me estoy centrando en la parte de móvil, con líos pendientes, con problemas sin resolver. Lo comentaba aquí el año pasado y elijo esta declaración de Bernstein, donde dice, los subsidios de terminales en España han alcanzado cuotas absurdas. Y, vamos, no tiene pelos en la lengua. El 250% de CAPEX, lo que no puede ser bueno para los consumidores. Yo creo que este analista lo dice con toda claridad y yo creo que hay un acuerdo general. Es un disparate. Es un disparate que haya más dinero invertido o puesto o gastado en los subsidios de terminales, en esta rotación de terminales, que en la construcción de infraestructuras. Y esto es especialmente grave cuando estás en momento de crisis, porque la tentación de disfrutar más el presente a costa del futuro es enorme. Es decir, la tentación de obsesionarse porque si los precios o porque lo que obtengo a cambio de lo que pago hoy, con independencia de que todo este ecosistema no evolucione como la oportunidad merece para el futuro, pues es enorme. Y lo tercero es que los datos crecen mucho. Y bueno, ayer, como siempre, Julio Linares nos hizo una presentación magistral y nos hablaba de la vida digital y creo que ilustraba perfectamente lo que hay de oportunidad. Y al hablar de oportunidad, es decir, porque estoy convencido de que hay una enorme oportunidad, pero es una oportunidad, es para las compañías, sí, es para el sector, sí, pero es que lo es para la sociedad entera. Y yo saco un gráfico que traje el año pasado porque me parece que la pregunta es pertinente, porque es, voy a decir, una llamada a la conciencia que suena muy trascendente. Pero yo utilizaba este símil el año pasado y decía, ¿cómo los ferroviarios americanos que habían sido capaces de hacer todas aquellas barbaridades, de tender el Union Pacific y todo esto, se perdieron el negocio aeronáutico? Y la respuesta en sí es que eran ferroviarios y no eran transportistas y no fueron capaces de ver cómo venía una nueva oleada tecnológica que suponía una oportunidad. Bueno, aquí corremos el... parece que no, pero corremos... lo corre todo el sector. Pero lo que me importa es si lo corre aquí, ahora. Es decir, nosotros en España, si corremos el riesgo de ensimismarnos con lo que son servicios ya convencionales y descuidamos la oportunidad de futuro que supone toda esa vida digital, toda esa parte de los datos. Entonces, sobre eso, lo primero que diría, es decir, ante la pregunta de ¿somos activos, somos pasivos, estamos, qué estamos haciendo? Bueno, yo diría, en general, los actores del sector en España mantenemos la apuesta por el futuro, ¿no? Y seguimos apostando por ese futuro. ¿Creemos en ello? Pues parece que sí. ¿Nos estamos transformando? Pues lo estamos intentando. Suficientemente seguro que no. Pero en general nos estamos transformando. ¿En qué cosas nos estamos transformando? Y ahora hablo de la compañía que represento. Lo primero que nosotros hacemos es readaptar la oferta. Las necesidades son muy distintas y lo asocio con esa transición de negocio convencional a oportunidad alrededor de los datos. Es muy común ahora mismo problemas como eso del bill shock, sustos con la factura, porque son cosas complejas de vender, son cosas complejas de explicar, son cosas complejas de utilizar, son cosas complejas de facturar, lo cual vicia la relación con el cliente y genera un problema que es todo menos bueno. Entonces, ¿qué tipo de cosas vamos haciendo las compañías? Y hablo de lo que hacemos nosotros. Bueno, pues estamos esforzándonos en que ese control del gasto, que obviamente en crisis y con elementos que no controlas, pues te preocupa mucho más, sea mucho más sencillo, porque las cosas son sencillas y porque hay unas ofertas ilimitadas. Por ejemplo, nosotros hemos tenido enorme éxito este verano, una cosa muy simple, que era una oferta de por 5 euros mensuales extra tenías llamadas ilimitadas, y bueno, y otras cosas para SMS y tal. Un éxito enorme, porque la gente quiere ese worry free, despreocuparse de esas cosas. O la forma de tarificar los datos. Estamos muy satisfechos de la evolución de tarifas nuestras que tenemos, esto de las tallas y tarifas integradas y así, por tres razones, diría. Porque son escalonados y esto para la intuición de las personas es muy lógico, porque son razonables en cuanto a que sean rentables, porque uno de los riesgos es que este negocio de los datos no genere un margen y entonces lo vayamos asfixiando entre todos. Y lo tercero, porque son integradas y es una visión mucho más fácil. En el último trimestre del año, casi el 44% de los contratos en la Unión Europea eran con tarifas integradas. Hay países como Gran Bretaña donde son el 80, aquí es un poco menos, pero esa es la tendencia. Y por último, esto que pongo de transparencia en la oferta de servicio y terminal, que tiene que ver con lo de los subsidios. Es decir, ir ayudando al cliente a ver qué es lo que cuesta una cosa, qué es lo que cuesta otra, y que haya opciones que combinen o que no combinen, pero que tengamos ahí conocimiento. Porque si no, continuaremos avanzando en ese disparate que decía Bernstein. Por otra parte, si ayer Julio nos hablaba de esa vía digital caracterizada por estos clientes, todos nosotros, que no nos alejábamos un metro en las 24 horas del móvil con multipantalla, decía que éramos, digo, porque yo creo que hablo en primera persona y sospecho que la mayoría de nosotros nos ocurre esto, es decir, adictos y tal. Digo la mayoría de nosotros, pero ya los que vienen después, eso es algo tremendo. Es evidente que con un cliente que maneja mucha más información, que tiene necesidades de otro tipo y que está en esa vida digital, la relación tiene que ser distinta. Nosotros vamos cambiando también la forma de relacionarnos con los clientes. Cosas de las que estamos satisfechos, porque uno prueba muchas cosas y no todas funcionan. Por ejemplo, la utilización el descanso en profesionales expertos de datos, tanto en call centers como en nuestras tiendas. En nuestras tiendas, que hemos puesto en 240 puntos de venta lo que llamamos actualizadores, que ayudan a configurar, a resolver las dudas, pero a que salgas de allí con todo eso resuelto, bueno, pues en los últimos, hasta el verano, es decir, los seis meses estos, habían pasado 113.000 clientes y en los baremos nuestros de satisfacción superaban el 8 sobre 10, que no digo que sea perfecto, pero en general los índices están más bajos. Es un muy buen número. Cuando hablo de las 300 personas expertas en datos que tenemos en call centers, pues más de 500.000 de clientes durante esos mismos meses han actuado o han interactuado con ellos, que pueden entrar y configurar remotamente y así, y casi el 99% de los casos se han cerrado con los niveles de satisfacción, de compromiso, de SLA que eran el objetivo, ¿no? Pero claro, no basta. Esto hablo de la necesidad de adaptarse a un mundo donde los datos cada vez son más importantes. Pero también la interacción y la participación del cliente y en el sentido de que es él el que domina. Por eso nosotros invertimos, como otras muchas compañías, invertimos en mi Vodafone, en la web. Hay 250.000 clientes pasan todos los meses con una media de 4 veces. Invertimos en lo que es herramientas de interacción, conexión, Twitter con cerca de 50.000 seguidores, o Facebook, los blogs, cosas de ese tipo. O descargas. Por ejemplo, el app Mi Vodafone pues supera 1.100.000 descargas. Él permite a uno la autoayuda desde el propio teléfono. A lo que voy es a que todas estas cosas son cosas pequeñas, quilvanadas, suponen una transformación y responden a una actitud que esperamos sea comprender el cambio que nos rodea, el cambio en el que también nosotros actuamos, uno de cuyos elementos es esta vida digital de los clientes. En tercer lugar, desde el punto de vista de transformación, de si reaccionamos, bueno, pues yo creo que es importante resaltar cómo continuamos invirtiendo y una cifra importante al año. Y uno piensa cuando dice invierte, debe estar invirtiendo en nuevas redes que disfrutaremos. No, es desde cosas, hablaba de cosas modestas, cosas que puedes hacer, cosas que haces ya para beneficio real de los clientes ahora, de los clientes que ya tienen su teléfono. Por ejemplo, cuando cuento ahí que les ayudamos a ahorrar batería. No sé si todo el mundo sabe, los smartphones son fantásticos, pero también son diabólicos. Una de las cosas que hacen es que interactúan utilizando la red de señalización muchísimo, lo cual, aparte de cargar la red de señalización, es que consume mucha batería. Bueno, lo que hacemos, les ayudamos, algo que no percibe el cliente, solo lo percibe en el ahorro de batería, disminuyendo esas interacciones con la red de señalización, ¿no? O vídeo, que es lo más utilizado, pues técnicas de compresión de vídeo y tal. Es decir, cosas que sean beneficios tangibles para lo que le importa ahora mismo al cliente. Por otra parte, continuamos desplegando por toda la geografía. Nosotros estamos, con franqueza, es decir, las cosas siempre tienen que ser mejor y lo que importa es lo por hacer y no lo hecho, ¿no? Pero estamos francamente satisfechos de nuestra red. Todos los años pedimos una auditoría independiente, en P3Com es quien lo hace, y en todas las categorías, ya sea calidad de voz, file transfer en Internet, cosas en todas las áreas metropolitanas, la verdad es que tenemos las máximas calificaciones y mejor que nuestros competidores, y debo decir que mejor que nuestros amigos en otras redes europeas, es decir, que estamos muy satisfechos. Pero eso nos exige estar constantemente invirtiendo en despliegues en las zonas urbanas, ahí como hemos desplegado en las 32 mayores ciudades dual carrier, cómo hemos hecho un esfuerzo en el último año, con crisis o sin crisis, para extender la cobertura de banda ancha al entorno rural, a poblaciones de menos de 1.000 habitantes, y cómo estamos desplegando o hemos desplegado Single RAN preparándonos para la cuarta generación. Aprovecho para decir que es una buena noticia oír, que le escuchamos al ministro, que se adelanta la llegada o la posibilidad de despliegue de cuarta generación. Nosotros LTE, por ejemplo, lo estamos desplegando ya en varios países, pero uno, quizá el más significativo, es Alemania, por disponibilidad de las frecuencias y por condiciones del entorno. Y estamos enormemente satisfechos. Nos está sirviendo de aprendizaje para todos, pero estamos muy satisfechos del rendimiento. Vemos lo que puede hacer, que es casi todo, y aquello que puede hacer menos, que son algunas cosas, ¿no? Entonces, esto en cuanto a lo que ocurre en el sector y los cambios. Que ya decía, para mí el cambio fundamental es pasar de esos tiempos nice a esos tiempos nasty. Es decir, de ir, utilizo de nuevo el símil del velero, de ir con viento a favor a ir con viento en contra. Y las cosas son distintas. Y nos transformamos para adaptarnos a eso, que todos, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme de transformación, y lo hacemos porque estamos, claro, por nuestra propia supervivencia, que es un acicate importante, pero también convencidos de que es un sector dinamizador de la economía. No insistiré mucho porque, además, ayer se resaltó mucho y yo creo que todos estamos de acuerdo, pero lo miro desde algunos ángulos. Lo primero es, qué duda cabe que esta es una de las más importantes herramientas en conjunto, telecomunicaciones e informática, TIC, para productividad y competitividad. Ahí pongo un 40%, que es el objetivo de recorte que nos van diciendo en la Unión Europea para servicios públicos, pero también para compañías privadas y tal. Bueno, pues eso es lo que se puede conseguir con la tecnología, pero de muchas maneras. Yo creo que todos somos conscientes, no ya porque te bajen los precios de la tecnología, sino porque es una herramienta de productividad. Nosotros eso lo vemos cuando llegamos a pequeñas y medianas compañías y sustituimos todas sus comunicaciones fijas por comunicaciones móviles. Ganan flexibilidad, ganan ligereza, ganan muchas cosas, pero típicamente es que además inmediatamente se traduce en un ahorro de un 30 o un 40% en ese tipo de costes. Pero lo más importante es eso como capacitador, como generador de flexibilidad. Es decir, los tiempos son para ser flexibles. Estos horarios de 9 a 6 o de, no sé, esto es como el trabajo desde cualquier sitio, ¿no? En el que se habla menos y se comunica más. Es curioso, en estos años se ha reducido la duración media de la llamada a la mitad. Me parece que está en un minuto 40 segundos o algo así y tal. Sin embargo, se comunica mucho más porque existen muchas más herramientas. Esto es muy importante. Ayer se hablaba de la presencia de cloud y todo esto. Hay muchas cosas que han sido largamente anticipadas, que es una cosa que pasa en tecnología. La tecnología en muchas cosas te da sorpresas, ¿no? O sea, de pronto aparece algo que tú dices, hay que ver, que es sorprendente y tal, que a quién se le habrá ocurrido y esto. Pero hay otras muchas cosas que es que son vaticinadas durante mucho tiempo. Y sin embargo no ha llegado su momento porque falta quizá algún capacitador. Esto le pasa a cloud. Pero hoy la banda ancha, la capacidad de computación, etcétera, lo permite. Y como decía Víctor Hugo, no hay nada tan fuerte como una idea a la que le llega su momento. Todas ese tipo de herramientas, cloud services y todo esto, le ha llegado el momento. Entonces, están ahí y de nosotros depende que se desarrollen y las utilicemos aquí
Porque claro, podemos mirar el mundo, si es que el mundo va a evolucionar en cualquier caso, y los cloud services y tal, pero que nosotros le saquemos partido a eso en términos de productividad y competitividad, pues depende fundamentalmente de nosotros. Por mirarlo desde otro ángulo, es decir, además, es que cualquiera que tenga dos dedos de frente es consciente de que su país, su sociedad, que forma parte del mundo, debe apostar por un crecimiento sostenible. Eso decía el otro día en Jeffrey Sachs, el Instituto de la Tierra de Columbia y tal, en El País, en un artículo, que es que esto del crecimiento sostenible era un imperativo generacional, que no era una tarea de corto plazo. Es un imperativo generacional para todos y para todas las sociedades. Aquellas sociedades que no cuiden esto, y nosotros vivimos en medio de una tragedia, con esta vocación flamígera que tenemos con nuestros bosques y así, tenemos una verdadera tragedia. Esto puede suponer ventajas o no, pero es que la tecnología aquí permite mucho. Yo lo veo esto desde dos ángulos. Uno, nuestra propia compañía, que tiene un compromiso explícito entre los objetivos estratégicos de reducir las emisiones de carbono, y tenemos un 50% para el año 2020 comparado con la base del año 2006. Eso en los países más desarrollados, y un 20% por nodo en los países emergentes, donde el crecimiento es. Pero eso, cuando lo digo es para mostrar, por un lado, sentido de la responsabilidad, sentido común por otro, y para mostrar también que formas parte de una red de colaboración. Porque eso supone trabajar en los sistemas de refrigeración, eso supone trabajar en los límites de tolerancia de las estaciones base, y por eso digo en colaboración con suministradores, con organizaciones, así, eso supone desplegar RAM para que con la misma electrónica puedas operar en distintas frecuencias. Por cierto, recientemente Greenpeace, esto es una satisfacción, nos dio el premio Cool IT. Que suena molón, esto de Cool IT por Greenpeace suena moderno y suena. Pero lo importante aquí es lo que estas tecnologías pueden hacer por la sociedad. Y se estima en la Unión Europea hasta el año 2020 un potencial ahorro por aplicación de estas tecnologías de 600.000 millones de euros. Bueno, pues de nuevo, nosotros podemos ahorrar más, ahorrar menos, pero un buen ecosistema de tecnologías TIC de telecomunicación en un país permitirá ahorros importantes en este sentido. Y el tercer ángulo desde el que quiero mirar esto para resaltar la importancia de tener este ecosistema es la innovación, lo que llamaría democratización de la tecnología o de las aplicaciones de la tecnología. Es que esto lo que permite es innovación inclusiva, innovación para todos. Nosotros ahí somos agente en primera persona, lo hacemos a través de la fundación, invertimos en innovación con muchos partners y tenemos la satisfacción de ver cómo colectivos desfavorecidos no quedan atrás en esta evolución tecnológica, sino que se integran. Y lo hacemos en colaboración con la ONCE, con la Confederación de Sordos, así. Pero lo mismo diría cuando hablo de esa democratización, de llevar la banda ancha rural, a todos los confines o a las zonas del territorio. Lo mismo diría cuando hablamos de e-health y cosas así. Total, que en conjunto, o sea, yo creo que a mí me cabe poca duda, de que es una oportunidad para tener una sociedad más productiva, más competitiva, y recuerdo que estos son parte de los grandes problemas que tiene la sociedad española ahora mismo a la hora de competir en el mundo, y que estas tecnologías y las telecomunicaciones lo permiten. Y eso nos lleva a que es esto del presente, el futuro. Bueno, pues como el futuro te lo labras y te lo curras tú y así, pues que es un momento de apostar, es un momento de transformarte, es un momento de acotar riesgos porque no puedes hacerlo todo, es un momento de evitar rémoras. Muchas veces lo que nos impide progresar es la pereza para cambiar algo que está y que está suponiendo un lastre, está suponiendo una rémora que te quita velocidad de crucero. Sin embargo, pues existe esa inercia, y sobre todo decidir a tiempo. No se trata de tomar grandes decisiones sobre el rumbo de las cosas genéricas que en general van a transcurrir sin nuestra intervención, sino sobre aquellas cosas sobre las que sí podemos actuar ahora y sí tienen efecto en el corto plazo. Y yo elijo aquí un par de cosas. Por un lado, creo que nosotros debemos tener una sociedad más abierta y una actitud más abierta. a mí, es evidente, me cabe poca duda de las ventajas de la liberalización de las telecomunicaciones y de que exista competencia. Comparo el grado de penetración o el grado de distribución entre los distintos operadores, entre el operador dominante y los demás, en tres niveles. Uno, consumo, otro, empresas, otro, administración pública. Y esto que nos dice, no será la única razón, pero lo que nos dice es que, en cierta forma, la administración pública es más perezosa, es más renuente, tiene más inercia, que le impide sacarle partido a las ventajas de la liberalización. ¿Es eso bueno? Pues no, no es bueno. Es malo porque la administración pública debe ser ejemplo, es decir, debe ser ejemplo, en cierta manera, apóstol, y tiene la obligación moral de aprovechar al máximo esas ventajas, porque gran parte de los ahorros van a venir por aquí. Entonces, la pereza en esto es francamente mala. Esos porcentajes, ese porcentaje 70-30, es más acusado en la administración central que en las autonómicas, y luego, pues también en unos sitios más que en otros. Pero hay castillos completamente cerrados, supongo que bajo el convencimiento de que nada puede mejorar el presente, lo que uno tiene, cuando la experiencia muestra que en cuanto te abres las cosas mejoran, y cuando te abres en un contexto de fair play y de competencia sana, etcétera, etcétera. Este es el segundo campo para mí es la parte de regulación. Y ayer tuvimos y escuchamos, yo creo que con interés y con satisfacción, al presidente de la CMT hablar de nuevos modelos de regulación y tendencias y de regulación 2.0 y tal. Lo que yo destaco aquí es que el mundo se mueve deprisa y muchas veces las cosas se nos quedan pues como el papel de las paredes, como las cortinas y tal. Yo, cuando vamos a casa de mis suegros en la costa, no se pueden imaginar ustedes qué horrorosas cortinas tienen. Es horroroso, pero es horroroso porque es que son de los años 60 o 70. Y tal. Y mi suegra viene a decir algo así, mi suegra, que no hay, vamos, aparte que es maravillosa, que lo diría en cualquier caso, pero que es mi suegra, pero que no hay quien pueda con ella, dice, no, es que ya para lo que nos queda no lo vamos a cambiar. Entonces, claro, vives imperceptiblemente con esas cortinas y tal, pues vives con muchas cosas sin cambiarlas, ¿no? Entonces, la regulación en los tiempos NICE, ¿cuáles eran un poco los propósitos básicos? Pues tenía el afán de aumentar el número de competidores, y cuantos más competidores mejor, y este era un baremo. Y cuantos más competidores, como más indicio de competencia. Los precios, que los precios bajasen. Por otra parte, como eran tiempos de alegría, pues los gravámenes fiscales que te caían más, bueno, pues bueno, eran tiempos de tanta exuberancia que comprendías que de todos los sitios hubiese un cierto afán recaudatorio sobre esta actividad. Y existe una regulación asimétrica, precisamente conectado con el principio, para ayudar a competidores nacientes, y esto pues se veía, por ejemplo, en las tarifas de interconexión y cosas así, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en estos tiempos nasty? Pues, bueno, lo que ocurre es que los tiempos han cambiado enormemente. Lo que sería deseable es eso que pongo ahí, es decir, primero asegurar que la competencia es sostenible y, por lo tanto, que los competidores son sostenibles per se, porque eso es lo que va a mantener el esfuerzo inversor. El modus operandi cambia, pongo ahí lo de los tres Cs, es mucho más de cooperación, de coinversión, de compartición, de consolidación. Inevitablemente las tendencias irán por ahí y el número de jugadores irá disminuyendo, se irán buscando economías de escala y tal. Evitar sobrecargas fiscales no tiene ningún sentido, hablaré ahora de ello. Y el tema de la asimetría, porque vivíamos con artificios de estos para ayudar la aparición de nuevos competidores, pero lo cierto es que en este mundo de esta vida digital hay muchísimos nuevos jugadores, por ejemplo los OTTs, que es que viven en un al margen de ese tipo de regulación y de obligaciones, lo cual, ¿es malo o es bueno? Hombre, pues es para cuestionarse, es decir, puede llegar a ser absurdo que tengas en un país un sistema de control, entre comillas, que por ejemplo de todo lo que son comunicaciones, de forma que un operador tiene la obligación de grabar, de mantener las llamadas por si acaso le son requeridas, interceptación de llamadas y tal, y sin embargo que haya mecanismos para hablar, para comunicarse, para mensajear, que están al margen de eso, porque a poco espabilado que sea el malo de turno elegirá estos elementos donde no va a ser controlado, ¿no? Y pongo esto como ejemplo por la necesidad de ir buscando una manera de regular eso. Y esto, dicho de otra manera, nos llevaría a esto que como modelo de regulación necesaria, tal, sí, favorecer la inversión, que sea estable, a la vez flexible. Es lo del banco pintado. Si pones algo demasiado detallado, demasiado rígido, el mundo se mueve, esto envejece y te encuentras con cosas que es que son corsés demasiado pronto. He hablado de las tres Cs. Y dar mayor relevancia a medidas estructurales y resultados observables, en cierta forma, es un poco como la vida empresarial, juzgar muchas de las cosas por los resultados. Yo tengo el placer de estar hoy con un gran amigo que es Antonio Coimbra, nuevo consejero delegado de Vodafone, que está aquí con nosotros en primera fila. Y Antonio y yo hablábamos el otro día de, claro, como él viene de ser consejero delegado en Portugal y lleva muchísimos años allí, hablábamos de la competitividad de los mercados y si es más competitivo aquello, si es más competitivo esto. Y yo decía, hombre, a mí me parece que este mercado es mucho más competitivo. Tú fíjate el número de competidores. ¿Cuántas marcas hay aquí? 20, 30, 40 y tal. Y me decía algo que me dejó un poco parado. Dice, sí, pero juzguemos la competitividad por los resultados. Y es verdad. En el mercado portugués los niveles de satisfacción son mucho más altos. Los niveles de satisfacción en este mercado, en general, medidos con, por ejemplo, técnica NPS o alguna de estas, es que son negativos. En muchos países de Europa lo son, pero en España es que son negativos. O sea, si juzgamos por eso, si juzgamos por modernidad de la red, debo decir que muchas cosas van por delante. Es decir, que juzgando por los resultados y prestando atención a esas medidas estructurales, probablemente avanzas más. Y esto tiene que ver con qué cosas constituyen tu obsesión. El número de competidores hace tiempo que dejó de ser un baremo significativo de lo que es de verdad competencia. Cómo poner mayor énfasis en la eficiencia dinámica por contraposición a la eficiencia estática, o dicho de otra manera, el corto plazo versus el largo plazo. Lo que hablaba, la obsesión por el precio, si eso te supone, o por las grandes ventajas hoy, si eso te supone hipotecar futuro, hipotecar inversión, eso sí, te estás equivocando. Y hablaba de reglas de juego equilibradas ante la proliferación de nuevos players. Bueno, pero todo esto, lo que ocurre, y le sumaría cosas como la importancia de un mercado único, pero teníamos ayer no eran buenas noticias porque no lo desvelaba, no era la primera vez que el ministro hablaba de esto, pero nos explicaba las medidas para evitar la fragmentación del mercado y tal. Ahora, ¿qué diría yo? En todas estas cosas, hay gente aquí en esta sala que tiene que trabajar, todos tendremos que remar en esta dirección, pero de alguna manera esto lo que indica es el modelo de regulación deseable para el futuro, para estos tiempos nasty y tal. El error, si vuelvo a lo anterior, el error es estar en el mundo de la derecha, es decir, en los tiempos nasty, con el esquema regulatorio de la izquierda. Eso se va moviendo y tal. Pero a lo que voy es a que, cuando hablo de no posponer decisiones, es de cosas concretas útiles para la situación de ahora. Y entonces paso a ser pues humilde o modesto en mis sugerencias, pero muy concreto. Y yo creo, y nosotros creemos, que en España ahora hay que hacer tres cosas en el área de regulación. Una regulación procompetitiva en la fibra. Dos, reconsiderar las cargas públicas que pesan sobre los operadores. Y tres, el reconocimiento, y por cierto, digo que ayer precisamente el presidente de la CMT dijo algo en este sentido, reconocimiento de que el mercado mayorista móvil es competitivo, es decir, aceptar la realidad. Voy primero a lo de fibra. La realidad, que la banda ancha es un capacitador, que la banda ancha es más que deseable, es imprescindible. Todo esto está fuera de discusión. Y sin embargo, Europa tiene un problema con todo lo que son las redes de fibra. En el año 2009 se hicieron unos buenos propósitos así, que yo diría se están cumpliendo relativamente. Los incumbentes no acaban de invertir, los otros tampoco acaban de invertir, y es, en cierta forma, la raíz del problema es esta. Las hipótesis que hay manejo, que aparecen cualquiera que esté en este negocio, me admitirá que son bastante razonables y que serían unos buenos objetivos de tanto de ARPU como churn y cosas así. Y estamos hablando de un payback superior a 11 años. Claro, esto, para cortarlo, pues tendríamos que tener el acuerdo de pagar un premium por los precios de fibra y tal, cosa bastante improbable cuando compiten con precios del cobre, que ya está depreciado, que ya está donde está. Luego hay gran incertidumbre en cuanto a la recuperación. Y algo tenemos que hacer, porque necesitamos inversión y necesitamos competencia, ¿no? Y lo que creemos que hay que hacer es, pues así de claro, o permitir que exista competencia real con las infraestructuras que existen. Si me voy a los economics que antes mostraba, no es un ejercicio teórico. Antes comentaba que discutía con Antonio Coimbra sobre si competitivo yo, competitivo tú, etcétera. Bueno, pues en Portugal nosotros hemos desplegado. Hemos invertido unos 60 millones y eso nos Lisboa y Oporto, y eso nos permite una cobertura entre 10-12%, ¿no, Antonio?, de hogares. En España esos números habría que multiplicarlos por 5. Bien, los multiplicamos por 5 y hablaríamos de 300 millones y estaríamos también en un 12,5% de hogares. Así. ¿Es suficiente? Claramente no. Necesitarías otra cosa. Es decir, o multiplicas luego ya esa inversión por mucho más y entonces te estás yendo de las zonas más rentables, o si no, es difícil que compitas. Y te puedes equivocar creyendo que porque tienes una presencia, algo más que simbólica, pero una presencia local, es que existe, estás montando ya un gran sistema de competencia. Bueno, no es así. Lo que tienes que facilitar es el acceso a la red del incumbente y la capacidad de los alternativos para competir desde el inicio. Cuando digo desde el inicio, insisto, esto del banco pintado. Dicho coloquialmente, ¿qué hace esa limitación de los 30 megabits por segundo ahora mismo en cuanto a obligación de reventa y tal? ¿Pero qué hace cuando la propia compañía telefónica nos está hablando de que las ofertas se mueven entre 50 y no sé qué? Hombre, no sé, parece que eso está desfasado y es que te impide competir desde el principio. Como diría que el principio no discriminación y equivalencia de inputs. Inputs entendido como cualquier proceso de fabricación, aquellos elementos que entran en el proceso y que puede ser pues de manejos de bases de datos o de reparación de averías, estas cosas que te permiten competir en igualdad de condiciones para poder dar un servicio. Y precios mayoristas, en tanto en cuanto, permitan ofertas replicables y márgenes suficientes para evitar. Porque si no, es decir, si no las cosas no van. Y lo cierto es, y eso es lo que decía con los economics, que difícilmente hay sitio para más de una o dos redes, habiendo una red de fibra, una red de cable. La parte fiscal, bueno, pues en España los costes fiscales de este sector son 6 veces superiores a las de países similares. ¿Es esto bueno? A mí me parece que esto es muy malo. Me parece que es muy malo porque siempre compites para atraer inversiones con otros países. En la medida en que lastres más fiscalmente la actividad, eres menos atractivo. Y es evidente que no nos interesa eso. Lo que nos interesa es ser atractivo. Y aquí meto cargas fiscales y meto el elemento de aleatoriedad o no predictibilidad. Mi ejemplo favorito siempre es el de las tasas estas por lo de Televisión Española y tener que pagar el 0,9% de los ingresos brutos, que es una barbaridad. Pensemos, transformémoslo en resultado final, ¿eh? Y eso pues no, nos cayó un día y tal. Y claro, de fuera te preguntan, ¿y lo próximo qué va a ser? Y yo, esas cosas las estamos luchando y suponemos que se impondrá el sentido común y así. Pero aquí, también siendo pragmático, yo diría a mí, yo comprendo que los tiempos son muy complicados. Es decir, que no soy muy optimista en cuanto a una reducción de la fiscalidad. Ahora sí diría, pero por favor, no nos graben más. O sea, no vean este sector como estaba en esos tiempos nice de constante expansión, generando, derramando dinero por todos lados, porque no es verdad. Porque este sector ha perdido esos 3 o 4 mil millones en estos últimos 3 años. Y porque los márgenes en España, en general, de esta actividad, son menores que en la mayoría de los países europeos. Fundamentalmente, por algo que, y ahí llevamos el pecado, el coste de competir y toda esta parte de subsidios, y después, cuando vamos al resultado final, también por la parte fiscal. No nos hacemos ningún favor. Y por último, pero decía que ayer escuchábamos al presidente de la CMT que hablaba de una propuesta que iniciaba y así, pero vamos, básicamente lo que nosotros decimos es, se hace mucho daño no cambiando las cosas a tiempo y cuesta muy poco cambiarlo. ¿A quién le cabe duda de que este mercado es muy competitivo? Bueno, pues ahí seguimos con una declaración de dominancia conjunta de los tres, que además es utilizada en procesos con grave daño, que como digo abajo, casos legales, porque se toma como referencia, y que pueden acabar teniendo un impacto negativo y tal. Son cosas sencillas, pero es que hacen mucho daño. Así que, yo, para acabar, conclusiones, yo diría, esto del futuro está muy bien, pero uno se le ocurre ahora. Y por eso es en presente. Y tiene que tener cabeza para distinguir en qué cosas puede actuar y de qué cosas no. Este sector está afectado por la crisis, sin embargo, la capacidad de contribución es enorme y existe ese vigor inversor. Hay una enorme oportunidad alrededor de la vida digital y es una oportunidad que va por sociedades y nosotros la podemos aprovechar o no. Y sería estúpido no aprovecharlo en España. Es un imperativo de transformación para todos. Todos hacemos lo que podemos, seguro que tenemos que hacer mucho más. Exige también, ya sabemos que exige un nuevo modelo de regulación, pero cuando hablo de un nuevo modelo de regulación, yo sé que se está trabajando a nivel europeo, a nivel español, que eso vendrá. Pero mientras tanto, quitémonos rémoras, mientras tanto, afrontemos o tomemos las decisiones que no se deben posponer para que no sigamos mareando la perdiz, por ejemplo, en el tema de la fibra, para que no exista la amenaza de nuevas cargas públicas sobre los operadores o para que no exista esa... Yo creo que equivocada esa anomalía en Europa de una declaración de dominancia conjunta de los tres operadores que es utilizada en su contra por muchos elementos. Cosas sencillas, pero que permiten progresar. Porque al final, he elegido esta frase, o aquello de las frases y tal, del general MacArthur, la historia de todas las derrotas se resume en dos palabras, too late, demasiado tarde. Entonces, para estar mañana diciendo es un poco tarde, esto teníamos que haberlo hecho y tal, de hombre, pues hagámoslo ahora. A ver, aquí miro al presidente de la CMT, pero ha sido casualidad, Bernardo, lo juro. Porque no es solo la CMT, es en general todo el ecosistema y todos nosotros. Hay cosas que no debemos posponer, hay elementos de transformación que tenemos que hacer ahora y retrasarlo es apostar por esto, por la derrota. Y los tiempos están demasiado duros como para dejarnos derrotar en algo que es una gran oportunidad para este país, que es todo el advenimiento de la vida digital. Y estas eran las ideas que quería compartir y muchísimas gracias por su atención.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota. conferencias.euskadigital.net